la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos en este espacio informativo del viernes 19 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos en los controles técnicos, mi querido Luis Durán, Lourdes Torres, atendiendo sus mensajes a través de las líneas telefónicas 3338-131515, 3338-131421. La cuenta de WhatsApp 3311-551962. Anuncia el gobernador Pablo Lemus Navarro que la Glorieta Minerva no cerrará este fin de semana. Señala que la medida se posterga hasta el 24 por la noche, así como el 25 y 26 de diciembre. Por fallas en el suministro eléctrico, la recién inaugurada línea 4 del Tren Ligero presenta sus primeras fallas técnicas. Suspendió por minutos el servicio. Fallece un niño de 6 años que salió corriendo de su casa al escuchar que una camioneta regalaba juguetes en las calles Nogal y Amayel. Fue atropellado por un conductor que no alcanzó a frenar. El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, asegura que el bloque legislativo que impulsa una iniciativa de reforma judicial no se ha desintegrado. La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco reitera la prórroga de 3 meses para el cambio de placas, por lo que el nuevo plazo límite será el próximo 31 de marzo del 2026. Activan una contingencia atmosférica fase 1 en la zona sur-sureste del área metropolitana de Guadalajara y una precontingencia en la zona centro-sur debido a elevadas concentraciones de contaminantes. Jalisco registró la baja de 1.579 patrones en el último año, de acuerdo con cifras del Seguro Social, lo que refleja un debilitamiento sostenido del tejido empresarial. Son las 12 del día con 36 minutos. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Regresamos para escuchar la información más importante a nivel nacional y local por parte de nuestros compañeros reporteros del equipo de Notisistema. Información nacional, el INEGI oficializó la integración de las tareas de medición de la pobreza a sus funciones tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. En agosto pasado, la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, había comentado que para poder absorber dicha responsabilidad se integraría una unidad a la estructura del instituto. Sin embargo, finalmente se dio a conocer que se creó una nueva Dirección General de Evaluación y Medición de la Pobreza, según el acuerdo que reforma el reglamento anterior publicado en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por comenzar, digamos, esta tarde con nosotros. Esperamos que la información que le presentamos sea de su interés. Ya escuchaba usted la entrevista que le hicimos a Alberto Esquer por la mañana sobre toda la información relacionada a la tarjeta única. Se quedaron algunas dudas y, bueno, en la medida de las posibilidades se las atenderemos con muchísimo gusto. También, bueno, estaremos escuchando la información que tiene que ver con el cierre de la Glorieta Minerva. Ya desde muy temprano le informábamos que la medida se había tomado, la decisión se había tomado por gestiones de la CIOP para que este viernes cerrara el fin de semana. Sin embargo, el gobernador dijo que no. Se echaron para atrás en el gobierno del estado y dijeron, esto tendrá que ser cuando baje el flujo vehicular, es decir, hasta el 24, 25 y 26 de diciembre. Así es de que este fin de semana previo puede usted circular, sí, con una vialidad un poco restringida, pero no estará cerrada la Glorieta de la Minerva. Comenzamos con nuestros compañeros reporteros y nos vamos a la línea telefónica en la capital del país, Arturo García Caudillo. Arturo, adelante.
¿Qué tal? Amigos, me da gusto saludarles. El gobierno de la República resume el día de hoy no solo acuerdo de la pobreza a 13 puntos más, se incrementó la clase media. Escuchemos al coordinador de asesores de la presidencia, Jesús Ramírez.
Aquí encontramos un dato también histórico, que es el aumento de la clase media como no se había dado nunca en nuestro país. El Banco Mundial considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de $17, alrededor de 320 pesos al día, y considera que son pobres las personas que pues, tienen ingresos menores a $8.30, algo así como 166 pesos diarios. Entonces, son sus consideraciones técnicas para esta medición. Coincide totalmente con los datos del INEGI.
Y aquí habría que resaltar que en el año 2000 el número de pobres o el porcentaje de pobres en el país pues era de más del 5%, y que con este descenso del 13.7%, pues entonces estamos por ahí alrededor del 40-41%. En el caso de la clase media, de acuerdo a los mismos datos, pues podemos mencionar que en el año 2000 era el 18.1% de la población los que se encontraban en clase media, y hoy es casi del 40%, 39.6%. Buenas tardes.
Gracias, Arturo. Te pido, por favor, que no cuelgues. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. ¿Cuáles son las instrucciones del gobernador Pablo Lemus Navarro respecto al cierre de la Glorieta Minerva? Estaba originalmente programado para este viernes por la noche, se posterga algunos días, y los detalles de la información con Marc Hernández en la línea telefónica. Adelante, Marc.
¿Qué tal, Gris? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues a pesar de que se tenía contemplado este cierre, incluso por parte de la Secretaría de Infraestructura, Obra Pública, instancia dependiente directamente del gobierno, incluso también ya había pues un operativo, ¿no?, de la policía vial, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pues da a conocer esta mañana que echa pues da marcha atrás estos cierres que se habían anunciado para realizar estas obras complementarias en la zona de la Minerva. Se iban a reducir carriles prácticamente, pues justamente para pues intervenir esta zona de la Minerva, que recordemos pues ya también se le han hecho algunas intervenciones en los últimos meses, justamente como parte previo a la Copa del Mundo del siguiente año. El mandatario explicaba en rueda de prensa el día de hoy en Casa Jalisco, en la cual pues se estuvo llevando a cabo sobre temas deportivos, incluso, sin embargo, pues aprovechó para hablar de esto, que los cierres, recordemos, pues ya lo mencionabas, Gris, estaban previstos desde este día, sin embargo, se postergan. ¿A partir de cuándo? Hasta la noche del 24 de diciembre, es decir, la Nochebuena. Esto, pues, con el argumento el gobernador mencionaba, de evitar pues que haya complicaciones viales, sobre todo en estas fechas que pues mucha población pues toma sus previsiones justamente y realiza recorridos en la ciudad para pues realizar las compras navideñas, desde regalos, comida para lo de la cena y demás. Así que pues justamente para evitar generar algún inconveniente, según lo que comentaba el mandatario, pues es que se postergan estos cierres viales hasta los días navideños. Escuchemos, si te parece, Gris, más a detalle lo que dijo el mandatario estatal al respecto.
Se posterga el cierre de la Minerva. Lo que empezaron a cerrar de carriles desde la madrugada, di la instrucción hace aproximadamente una hora de que empiecen a abrir todo nuevamente. Entonces, no va a haber ni siquiera cierres parciales en la Minerva. Y ordené, son fechas difíciles, lo sé, entonces las obras se van a hacer a partir del 24 en la noche, empieza el cierre de carriles.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al respecto. Incluso cuando comenzó a hablar, Gris, comentarles que pues mencionaba el mismo mandatario que nadie le había consultado esta decisión, aparentemente un tanto entre sorprendido, quizá molesto por esta situación, pese a que, como les comentaba hace unos momentos, pues la misma Secretaría de Infraestructura y Obra Pública pues daba a conocer desde el día de ayer, justamente el gobierno del estado con la CIOP y la policía vial, pues que incluso implementarían operativos por estos cierres viales. O sea, parece que ahí hubo un tema de falta de comunicación o qué pudo haber sido, pues quién sabe, ¿no? Aquí la situación pues es que se da esta problemática y pues este anuncio después de esto, en los cuales pues pide el gobernador a los trabajadores, justamente a los encargados de esta obra, que pues laboren tanto el día 24 en la noche como los días 25 de diciembre en plena Navidad, el 26, el 27, asegurando que pues estas fechas el flujo del congestionamiento vial, de la afluencia de vehículos, pues va a bajar de una forma considerable y así pues no generaría, digamos, tantos inconvenientes en la vialidad de toda la zona, no solamente en la Minerva, sino también de la avenida de López Mateos. Por lo pronto, Gris, ahí está lo que mencionaba el gobernador al respecto. Insisto, pues se cancelan estos cierres viales, se postergan hasta la noche de Navidad, y mencionando además, por otro lado, y finalmente, que se mantienen o esperan pues concluir con la intervención en la zona de la Glorieta de la Minerva a finales del mes de enero, según lo que también mencionaba, esto también en el marco de la realización de la Serie del Caribe de béisbol, que fue justamente el anuncio que también estaba dando esta rueda de prensa en Casa Jalisco durante la mañana el gobernador y su equipo de trabajo. Por lo pronto, Gris, es mi reporte.
Alguien salió regañado esta mañana, mi querido Mac, porque fueron instrucciones de la CIOP a la policía vial, pero no la rebotaron nunca con el gobernador.
Es correcto, y aquí la situación, pues como te decía, Gris, incluso pues es que desde ayer se daba a conocer este anuncio, ¿no? Estos cierres viales, y lo cual pues llama más la atención porque pasó el tiempo todavía y pues no se le informó o sea, alguna situación debió de haber pasado, falta de comunicación, algo debió de haber pasado que pues el mandatario no pues se enteró aparentemente y pues da marcha atrás con estos cierres viales.
Muy bien, Marc, te agradecemos el reporte.
Igualmente, y quedamos pendientes, Gris.
Por supuesto, gracias. Y cambiamos de línea telefónica, Gustavo Cárdenas, te escuchamos con tu reporte.
Hola, muy buena tarde, jefa Gris. Bueno, pues un viernes histórico, así como lo fue el día de la inauguración, el día de ayer pasó a ser un antes y un después para la línea 4 del tren ligero, porque hoy se presentaron las primeras fallas. Hoy comenzamos a quejarnos de la línea 4 del tren ligero, porque lo habíamos hecho en los entornos, en el tema de la accesibilidad, el tema de las obras secundarias inconclusas, pero yo lo reconocí, la línea 4 estaba dando o dio el servicio que debía haber dado y como tiene que funcionar como medio masivo de transporte. Pero este viernes por la mañana fue el caos total para cientos de usuarios, porque el propio CITEUR, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, reportó una falla en el suministro eléctrico y esto obligó al parón total de esta línea 4 del tren ligero. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Estaban a medio viaje, los convoyes estaban dando el servicio y se quedaron sin electricidad. Prácticamente se quedó parada la línea 4 y esto obligó a que trabajadores de propio CITEUR y además algunos elementos de seguridad y rescate fueran uno por uno para recoger a los usuarios que estaban sobre estos medios de transporte. Los trenes de la línea 4 del tren ligero tuvieron que abrir las puertas por la fuerza. Hay que decirlo, en algunas imágenes que están en redes sociales vemos cómo los usuarios pues hacían uso de la fuerza bruta para poder abrir las puertas aseguradas de los trenes para poder bajar a mitad de la vía y poder ponerse en un lugar seguro. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada más, así fue como lo detalló el propio gobierno del estado, parte del Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Una falla eléctrica provocó la falla general en el sistema de transporte y eso provocó que los usuarios se tuvieran que bajar y caminar. Algunos de ellos incluso caminaron un par de kilómetros porque se quedaron a mitad de la vía, en donde les agarró el parón y la falta de electricidad. Tuvieron que rescatarlos, insisto, por la fuerza se tuvieron que abrir esas puertas. Bajaron a niñas, niños, personas de la tercera edad, madres con bebés, mandado, bueno, absolutamente todo. Y esto, por supuesto, insisto, marca un antes y un después de esta línea 4 de tren ligero, que apenas cumple una semana en funcionamiento y hoy ya tenemos la postal para la anécdota. Hoy se quedó sin electricidad la línea 4 del tren ligero. Y viernes 19, muchos tuvieron que caminar hasta la siguiente estación. Hay que decirlo, esto duró nada más una hora, cuestión de una hora, hora 20, cuando de nueva cuenta el propio CITEUR dio cuenta de que todo había vuelto a la normalidad. El servicio se restableció, claro, con la zozobra de los usuarios de volver a quedarse atorados. Es el reporte que tengo.
Bien, pedimos información complementaria sobre el tema, en este caso al CITEUR, y nos confirma a Gustavo efectivamente que la interrupción de hoy fue durante 17 minutos y fue derivada de una incidencia por falta de suministro eléctrico. Si bien no se trata de una falla propia del sistema, ocurrió durante el periodo de pruebas operativas en el que se atienden y corrigen este tipo de eventualidades. Es lo que dice de manera oficial CITEUR. Dice que no hubo mayor riesgo, que situaciones similares ocurrieron con la línea 3 del tren ligero, los usuarios se desalojaron conforme a protocolo colo y se llevaron a la estación más cercana. ¿Estamos en lo cierto?
Pues mira, algunas imágenes que corrieron en redes sociales nos dan cuenta de que fueron tanto los esfuerzos por dentro de la propia del propio tren, de que los usuarios agarraban las puertas y a jalarlas, incluso en algunas de ellas, hay que decirlo, se ve que las puertas se vuelven a cerrar, están de repente bajando y hay un forcejeo de puertas porque las personas se medio quedaban atoradas. Afortunadamente tienen estas gomas que hacen, digamos, el cierre hermético o parcialmente hermético de las puertas, no alcanzan a lastimar como tal los usuarios, pero sí se ve el forcejeo de algunos de ellos para poder abrirlas y que la gente siga bajando. Ahora, por otro lado, el tema es cierto, ¿eh? En honor a la verdad, sí se nos dijo que estas dos semanas, y por eso no se está cobrando el transporte público, es gratuito de aquí al primero de enero, era por el tema de la temporada de pruebas, es decir, prueba y error, hasta que pues esto llegara a un límite que nos llevaría a la funcionalidad total o a evitar a tener estas fallas técnicas. Hay que decirlo también, en honor a la verdad, siempre se ha tenido un tema con las líneas de tren ligero, porque efectivamente son eléctricas, muchas veces no es un tema de CITEUR, muchas veces viene una falla de un cable, bota una pastilla, se suspende el servicio, alguna falla por la Comisión Federal de Electricidad, y entonces las líneas pues terminan trabajando intermitente, o se paran un rato y luego vuelven a trabajar. Lo que es cierto es que las imágenes pues, no mienten, los usuarios tuvieron que ser bajados a mitad del viaje y a caminar hasta la siguiente estación.
Bien, pues seguimos al pendiente. Como te dices, es un periodo de pruebas, pero esperamos que no se vuelva a repetir, porque tantos minutos atorados en un tren, imagínate. Qué desesperación de los usuarios.
Más bien, pues a lo mejor la zozobra de los usuarios.
Sí, claro.
Que
sí,
dijeron, claro. Sí, pues aquí nos quedamos un rato, ¿no?
¿Cuánto tiempo, verdad?
Sí. En fin. Jefa Gris, estaremos al pendiente. Esperemos que esto sea en periodo de pruebas y no una vez que ya comiencen a cobrar los 9.50 pesos por viaje.
Efectivamente. Gracias, Gustavo.
Gracias, Jefa Gris. Saludos, abrazos.
Bien, abrazos para Gustavo Cárdenas. En la mañana comentaba esta nota sobre las citas médicas que se dan para alguna intervención por parte del Seguro Social, esto en La Raza, en la Ciudad de México. Y bueno, dicen algunas personas a través de WhatsApp que no cantamos mal las rancheras. Leti, por ejemplo, dice que una queja a la clínica 46 del Seguro Social porque ayer le agendaron una cita al consultorio de preanestesia para el 26 de febrero del 2026 a las 2 de la tarde, indicándome que se dan 18 citas y todas a la misma hora. ¿Qué necesidad de tener a tanta gente aglomerada en una clínica hospital donde acuden muchos pacientes? Yo me pregunto, ¿a qué persona se le ocurrió? Dice, ¿a qué persona con tan poca inteligencia se le ocurrió esta indicación? Y sí, las citas para alguna consulta de especialización o alguna intervención quirúrgica, pues se están dando a meses. Ahí está esta nota informativa de la que nos da cuenta el Grupo Reforma, que hoy tienen que esperar, por ejemplo, 3 meses para recibir una consulta o una intervención quirúrgica. Bueno, tenemos chance, sí, de algunas participaciones, Luis. Janet se comunica para solicitar donadores sangre O positivo para plaqueta para la señora Ana María Sandoval Luna, quien se encuentra internada en el Centro Médico de Occidente del Seguro Social, cama 843, piso 8 de cardiología. Cualquier información nos deja un número telefónico 3315-1134-86. Lo repito, 3315-1134-86. Guadalupe Álvarez si pregunta si esa nueva tarjeta agregará lo de bienestar. Es solo para los programas que entrega el gobierno del estado, no es para los de la Federación de Bienestar. Le reitero, es una tarjeta universal que estará vigente a partir del próximo mes de enero. Es única para todos los programas sociales del gobierno de Jalisco. Lo mismo preguntaba Jesús Hernández, si la nueva tarjeta afectará la pensión del Seguro Social y Bienestar. De ninguna manera. Es solo para los servicios locales. Vamos a hacer una pausa, nos digamos en punto de la una, al noticiero Notisistema. unos minutos más estaremos hablando con Elizabeth Durán. Ella es directora de gestión de la calidad del aire de SEMADET, porque estamos con mala calidad del aire. Es obvio, estamos en tiempo de estiaje, por supuesto. Hay mucha circulación de automóviles, así es de que pues algunas zonas de la ciudad están complicadas. Antes de esta entrevista y de tener la participación de nuestros compañeros reporteros Notisistema, le recuerdo parte de la información más importante de las últimas horas en el ámbito local. Anuncia el gobernador Pablo Lemus Navarro que la Glorieta Minerva no cerrará este fin de semana. Señala que la medida se posterga hasta el 24 por la noche, así como el 25 y 26 de diciembre. Por fallas en el suministro eléctrico, la recién inaugurada línea 4 del Tren Ligero presenta sus primeras fallas. Suspendió por minutos el servicio. Fallece un niño de 6 años que salió corriendo de su casa al escuchar que una camioneta regalaba juguetes en las calles de Nogal y Amayel. Fue atropellado por un conductor que no alcanzó a frenar. El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, asegura que el bloque legislativo que impulsa una iniciativa de reforma judicial no será desintegrado. La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco reitera la prórroga de 3 meses para el cambio de placas, por lo que el nuevo plazo límite será el 31 de marzo del 2026. Activan una contingencia atmosférica fase 1 en la zona sur-este del área metropolitana de Guadalajara y una precontingencia en la zona centro-sur debido a elevadas condiciones de contaminantes. Jalisco registró la baja de 1.579 patrones en el último año, de acuerdo con cifras del Seguro Social, lo que refleja un debilitamiento sostenido del tejido empresarial. Y bien, comenzamos con información local. José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la ciudad previo a esta Navidad, el próximo miércoles, ya, digamos, a la vuelta de la esquina?
Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, escuchábamos dentro de lo que cabe la buena noticia de que siempre no le van a hacer tantas cosas a la Minerva. La verdad, hoy en la mañana estaba caótico, estaba todas las calles que rodeaban a la Glorieta Minerva, desde Fernando de Celada y todas las demás, parte de Arcos, una parte también de López Cotilla, estaba verdaderamente tremendo aquello, la gente muy molesta. Como bien decían por la mañana Mario y Jonás, al cuarto para las 12 te estaban informando que iban a cerrar la Glorieta Minerva y mucha gente muy molesta. Qué bueno que dieron marcha atrás en torno a esta medida. Si vas a la Obregón, si vas a la Medrano, si vas a Plaza del Sol, pues ya que te cuento, ¿no? Cómo está ahorita en estos momentos la vialidad de la zona, muy, pero muy complicada. De las compras, pues casi ya de último minuto, falta el agarrarse del chongo en el Costco por los pasteles que cada año se compran en cantidades industriales, pero bueno, de eso ya será más adelante, ya cuando se acerque la fecha de la Nochebuena. Te quiero comentar en otro orden de cosas que le hemos dado seguimiento puntual desde el inicio al caso de Lawrence, este americano que tenía en su casa de la colonia El Campanario cerca de 200 perros, a 5 días de aquella tragedia, que por lo menos se dio a conocer que Lawrence había fallecido producto al parecer de un paro cardíaco y que había dejado en la inmundicia, porque así es, sus animalitos. Bueno, ya de 200 perros que había, por lo menos casi un centenar, escuche usted, casi un centenar han tenido ya buen resguardo, ya tienen adoptantes, tienen ya personas que han querido quedarse con ellos, siempre y cuando, bueno, se les ha dado, digamos, mantenimiento, por llamarlo de alguna manera, se les ha vacunado, se les han arreglado, se les han curado sus heridas, no han tenido que dormirse ninguno, porque no lo van a permitir, los activistas ya lo dijeron, no vamos a permitir que un solo perro se eutanice. De hecho, los 4 que encontraron estaban muertos ya desde que llegaron, pero no van a permitir que otro perro se eutanice. Por lo menos casi la mitad de los 200 que había ahí, bueno, han sido ya adoptados. Esto es una muy buena noticia. Y bueno, activistas han lamentado la muerte de Lawrence. Platicamos con Nayeli Gálvez. Ella es una activista, también es abogada, es luchadora de los derechos de los animales. Y esto comentaba en torno a la figura de Lawrence, este hombre que dedicó prácticamente su vida, su dinero, su casa a dar albergue a los perritos. Escuchamos lo que comentó Nayeli.
Lawrence fue un hombre íntegro, coherente, que dedicó su vida y también sus recursos a rescatar perros. A sus 80 años, la partida de Lawrence deja una huella imborrable en el corazón de quienes lo conocimos, pero sobre todo deja una huella profunda en los seres que más amó, que son esos perros que rescató. Como muchos rescatistas, Lawrence no solo salvó vidas, también recibió ataques de autoridades, de vecinos, de pseudoanimalistas que sin conocer su trabajo lo cuestionaban y lo señalaban, y aún así nunca dejó de hacer lo correcto. Hoy su muerte nos duele profundamente, porque duele la pérdida de un hombre bueno, duele porque también nos obliga a hacernos una pregunta muy difícil: ¿qué va a pasar con nuestros rescatados cuando nosotros ya no estemos?
Algo de lo que decía, dice, ¿qué va a pasar con nuestros rescatados cuando nosotros ya no estemos?, decía. Y bueno, pues ahí queda esta reflexión por parte de Anayeli Gálvez, una activista que también estuvo muy cerca de Lawrence. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí nos llama la atención es que primero no ha dicho nada la fiscalía en torno a las causas de la muerte de Lawrence. Se supone que él estaba hospitalizado y que había llegado a su casa a morir, sí, junto con sus perros. Pero tampoco sabemos si sus familiares los han rescatado. Él era un hombre solo. Sabemos que tuvo alguna vez alguna esposa. La esposa murió mucho antes que él, y entonces él se dedicó, pues de alguna manera, para saldar sus heridas, sus sentimientos, a apoyar a los perritos. Pero bueno, hay que seguir investigando y a ver qué es lo que dice la Fiscalía del Estado en torno a la muerte de este hombre. Esa es la parte que te tengo, mi querida Gris.
Sí. Se interrumpió parte de la entrevista que tenías con esta activista porque entró una llamada de un radio escucha. No sé si quieras que continuemos y la demos.
Sí, ¿sí? Lo que faltaba, adelante,
eso fue lo que sucedió.
Estamos aquí.
Alguien está insistiendo por acá, José Luis. Yo creo que sí la vamos a tener que dejar ahí.
Bueno, sí, ya prácticamente estaba concluyendo y pues ahí queda. Les daremos seguimiento a todo esto, a ver en qué termina, qué va a pasar con la casa, con otros perritos que a lo mejor no se pudieron acomodar, porque bueno, no todos se van a poder acomodar, eso lo sabemos. Y lo que comenta aquí, concluía esta activista, es que pues de repente los albergues se convierten en acumuladores de perros, de gatos, y se te sale de control, luego ya no puedes. Entonces hay que asesorarse, sí, hay que asesorarse para tener un albergue, hay que tener apoyo de veterinarios y hay que tener apoyo de activistas, que muchos de estos le saben bastante al asunto de perritos rescatados de la calle. Bien. Pues Gris, el reporte que te tengo.
De acuerdo, José Luis, gracias, y que te sea leve en la hoy complicada zona metropolitana. Viernes, fin de semana, pues compras de pánico, compras de última hora, ¿no?
Así es, compras de pánico, exactamente, de pánico.
Gracias.
Hasta luego, buenos días, tardes.
Buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Cambiamos de línea telefónica, de una vez escuchamos a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo. ¿Arturo? ¿No está en la línea telefónica? Bueno, hacemos una pausa y regresamos.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, no tanto buenos días, pero sí buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros desde las 12:30 en este noticiero de mediodía. Y andamos mal en calidad del aire, es tiempo de estiaje y las condiciones de la circulación vehicular, bueno, se incrementan. Para hablar de este tema saludamos a la licenciada Elizabeth Durán. Ella es directora de gestión de la calidad del aire de la SEMADET en Jalisco. Muchísimas gracias, directora, por atender la llamada, por darnos unos minutos para saber exactamente cómo nos encontramos en estos momentos. Platícanos un poco cómo está la calidad del aire.
Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Con respecto a la pregunta, pues bueno, lo que sí les puedo decir es que en este momento tenemos activos 4 episodios de mala calidad del aire. Son 2 precontingencias en la zona de Miravalle, que abarca los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara, y 2 contingencias fase 1 en la zona de Las Pintas, que está afectando a municipios que son Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto.
¿Cuál es la diferencia entre una precontingencia y una contingencia?
Bueno, siempre las precontingencias son este evento que te avisa que están incrementando los niveles, pero ya la contingencia es donde se confirma que estos niveles pueden ser con daño para la salud, por lo que es importante que ya se tomen acciones que parten ya de mitigación de las emisiones.
Entonces, ¿qué niveles alcanzamos para declarar, digamos, esta precontingencia y contingencia en estas cuatro áreas de Guadalajara?
Bueno, para PM10, que son las partículas que son polvos, pero de un tamaño más grande, necesitamos que estén arriba de 120 inmecas por dos horas, se declara la precontingencia. Arriba de 150 inmecas por dos horas, se declara la contingencia. Y en el caso de las PM2.5, que son partículas mucho, mucho más finas, tenemos que arriba de 100 inmecas se declara precontingencia y arriba de 120 contingencia.
¿Cuáles son las recomendaciones en ambos casos para la población, sobre todo aquella que tiene problemas o enfermedades respiratorias, para niños, para personas de la tercera edad?
Bueno, las recomendaciones siempre van a ser, si en su casa están con una mejor calidad del aire, que cerremos puertas y ventanas, ahora sí que para evitar que entre este aire contaminado. En el caso de presentar síntomas, es muy importante que acudan a clínicas o centros de salud. Y bueno, siempre está la parte preventiva, que es evitar quemas, evitar pirotecnia. Si vamos a hacer ejercicio, como verificar primero que cómo está la calidad del aire. En estas zonas que te mencioné, en este momento no se recomienda hacer ni ejercicio ni actividades que impliquen agitarse al aire libre.
Sí, y por supuesto, licenciada, llegamos a la época más difícil en materia ambiental, ¿no? Estamos en el estiaje, así es de que incluso la amenaza de incendios forestales pues comienza a desarrollarse.
Completamente de acuerdo, y de hecho, bueno, sí se están presentando. Para evitar incendios hay un proceso que se llaman quemas controladas, donde se hacen brechas para que el fuego no pase. Ahorita tenemos una, si hay alguna persona que nos esté escuchando, desde que pueda ver hacia la primavera, como la zona del Bajío, ahorita hay una quema controlada, se hicieron las modelaciones y las emisiones parece que no están llegando a la ciudad. Sin embargo, bueno, este es el preámbulo de que ya empiezan a notarse estos episodios.
Ahora, las causas de la precontingencia y la contingencia en esta ocasión en zona metropolitana no es propiamente por los incendios, sino por los automóviles.
Completamente, puede ser automóviles, pero también tenemos ahora sí que en nuestra contra esto que se llama inversión térmica, que es debido a las bajas temperaturas, lo que sucede es que se crea como una capita que cubre la ciudad de un aire que es más cálido y adentro queda atrapado el aire frío. Entonces esto impide que lo que se está generando de vehículos, de empresas, de nuestras actividades diarias realmente queden atrapados y el viento no pueda dispersarlos.
¿La red de monitoreo ambiental está trabajando o a través de redes se entera la población de las condiciones diarias del aire?
Pues bueno, en este momento con mucho orgullo te puedo decir que tenemos a las 13 estaciones de monitoreo operando y que justamente acaba de concluir la calibración de todas. Entonces nuestros datos ahorita pues están ahora sí que a tope con todo.
Sí. Y estas llegan a través también de información digital, es decir, ¿hay aplicación, alguna aplicación que nos diga, consultándola, cómo amanecemos el día de hoy o cuándo se dispara una contingencia?
Pues para consultarla cada hora sí tendría que ser en la página que es aire.jalisco.gov.mx. Sin embargo, sí tenemos aplicación, ya sea en redes sociales, se publica en el caso de eventos de mala calidad del aire, pero sí. Recientemente ya nos sumamos a esto que se llama Alerta Jalisco.
Sí.
Es una aplicación en conjunto con Protección Civil que nos avisa de diferentes tipos de riesgo y ya estamos publicando aquí las contingencias atmosféricas.
Entonces, en Alerta Jalisco. De acuerdo. ¿Nos recuerda entonces o nos repite la información cuáles son las estaciones o los puntos de la zona metropolitana que encuentran todavía en precontingencia y contingencia y particularmente a esta población cuáles son las instrucciones?
Okay, bueno, en la zona que rodea la estación Las Pintas, que involucra Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto, tenemos una situación de contingencia. En este caso, se recomienda a toda la población, si presenta síntomas, acudir a un centro de salud. Si está en un lugar cerrado, como su casa, cerrar puertas y ventanas, también en oficinas o cualquier espacio donde se pueda notar que es más limpia la calidad del aire, evitar salir, hacer ejercicio, y bueno, siempre es mantenerse informado.
Bien.
Por parte de en la zona de Miravalle, que también es una zona de Tlaquepaque y Guadalajara, es estar atento, que tienen cubrebocas y tienen que salir, es preferente utilizarla porque los niveles, como ya dijo, están aumentando. Sin embargo, todavía nos permite hacer como actividades frecuentes.
Bien.
Si se puede reducir el uso del vehículo, bueno, esto con mayor razón hay que intentarlo realizar. Bien. Y creo que esas serían las recomendaciones que les podría dar en este momento.
De acuerdo, directora, pues muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ti, gracias por el espacio.
Al contrario, es Elizabeth Durán, directora de gestión de la calidad del aire de la SEMADED en Jalisco. Bien, continuamos con la información. Se había quedado pendiente Arturo García Caudillo y te escuchamos, Arturo, adelante.
Gracias, nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el día de hoy que hay negociaciones todavía con varios países por aquello de que en el Congreso, por orden presidencial, se aprobó una serie de aranceles a casi o cerca de 1.500 productos de importación, la mayoría provenientes de Asia. Por eso es que hay negociaciones, repito, con varios países, pero principalmente con la India, con China y con Corea del Sur. Vamos a escuchar justamente las palabras de la primera mandataria al explicar estas negociaciones que está llevando a cabo el gobierno de la República.
No sé si es un tratado, un acuerdo comercial, algún esquema. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo, con ningún gobierno. Lo que buscamos, pues siempre es el desarrollo nacional, dentro de todo, dentro del marco de la ley. No hay nada que sea subjetivo, alguna ocurrencia. Y en el caso de la India, en el caso de China, en el caso de Corea del Sur, que son los que más se han acercado, hay mesas de trabajo para pues ver bajo qué condiciones. En el caso de los medicamentos, ahí no hay impuestos.
Pero digamos que no son los únicos países con los cuales México tiene negociaciones en materia económica, porque también tenemos vecinos muy exigentes, arancelariamente hablando, y pues precisamente por eso es que México ya comenzó pláticas también con Canadá para presentar un frente común, podemos decirlo así, ante los Estados Unidos en esto que será no la renegociación pero sí la actualización del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Ellos le llaman barreras no arancelarias al tratado. Lo que es muy importante es que ya hay un acuerdo en todos los puntos, en todos. Se trabajó con todo el gabinete y por supuesto manteniéndonos con nuestros principios, y lo mejor para México, se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios, y en otros casos pues sencillamente ellos han entendido que no podemos avanzar más. Entonces se ha avanzado prácticamente en todos los puntos, en los 54, no prácticamente, se avanzó en los 54, y eso pues nos pone en una mejor posición para la revisión del tratado.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, bastante trabajo el que ha tenido recientemente el secretario de Economía Marcelo Ebrard, y también en el caso de la Cancillería Mexicana, que aunque está en este momento fuera de circulación el canciller, pues en su lugar está Roberto Velasco, el subsecretario para América del Norte, y pues otros subsecretarios que tienen que ver justamente con los tratados o con las negociaciones que están llevándose a cabo con los países asiáticos. Mi reporte, Cris, buenas tardes.
Gracias, Arturo, muy buenas tardes, que tengas excelente día.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Arturo, en la capital del país. Gracias también a Lilia, sí, su nombre es Lilia, dice, las citas están muy lejanas en la clínica 110 para las tomografías y está muy lleno el servicio de urgencias. Muchos pacientes en sillas de ruedas permanecen por días en lugar de camillas. Urge la construcción de más hospitales del Seguro Social, es lo que nos comenta esta tarde Lilia, a quien le agradecemos su reporte. Vamos a una pausa y regresamos con la información deportiva. Bien, vámonos a la información deportiva con Martín Navarro Vázquez en esta tarde de viernes, inicio de fin de semana. Adelante.
¿Qué tal, mi estimada Gris? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vámonos, Gris, con los deportes aquí en Radio Metrópoli. Bueno, pues comenzamos con lo que está ocurriendo alrededor del automovilismo. El día de hoy, la Federación Internacional del Automóvil oficializó el registro de los 11 equipos y 22 pilotos que ya serán parte de una histórica temporada el próximo año en la máxima categoría, en la Fórmula 1. No hay que olvidar que serán por primera vez, pues lógicamente, como lo mencionábamos, más de 10 escuderías, más de 20 conductores, y ahí estará un mexicano, Sergio Pérez. Además de que va a entrar la nueva reglamentación, que esa es otra historia, se espera más espectacular la temporada. En 2026, además, como lo mencionábamos, regresa Checo Pérez y quedó ya registrado hoy como oficial de la escudería que, en la cual estará prácticamente también llevando por buen camino su carrera. Cadillac, que se estrena como escudería nueva aquí en la Fórmula 1, él portará el número 11 en su coche, que es el que tanto le gusta, el 11. ¿Por qué? Porque le va a la América, porque el 11 era su ídolo, Iván Zamorano. El coquipero de Checo, que es Valtteri Bottas, va a correr con el número 77. El campeón actual, Lando Norris, de McLaren, dejó de lado el 4 porque va a utilizar el número 1 como actual campeón. Un dorsal que en los últimos años utilizó Max Verstappen de Red Bull y que ahora estará afrontando la temporada con el número 3. Una tarjeta autografiada de Shohei Ohtani, numerada como pieza única, se vendió por $3 millones, incluyendo la prima del comprador a través de Fanatics Collection. Es la tarjeta más cara vendida en la historia de esa marca. Y bueno, este beisbolista, que es jonronero, que es excelente pitcher, pues tiene ya prácticamente de cabeza al mundo del béisbol con esta cifra muy alta, en torno a tan solo una tarjeta de colección vendida por $3 millones. Bien, y en lo que respecta al fútbol, el Club Pachuca ya tiene una nueva joya en sus filas. El día de hoy habló el presidente del equipo, Armando Martínez, luego de que durante la semana le renovaran el contrato a Alexei Domínguez. Tiene 20 años, es seleccionado nacional juvenil, una promesa al fútbol mexicano, pero dice el presidente que la meta es venderlo al fútbol europeo. Lo escuchamos.
Feliz, la mera verdad, porque Alexei es un ejemplo de constancia y de perseverancia. Ha hecho un gran papel en el equipo, ya es bien importante. Ahora lo vimos cómo lo extrañamos ahora que estuvo lesionado. Y bueno, un chavo que llegó acá desde los 11 años y ahora podemos renovarlo hasta el 2029. Estamos muy, muy felices y muy contentos. Y como les dije, espero que la siguiente vez que estemos firmando algo sea su venta para Europa, ¿no? Pero bueno, toda la afición debe estar muy contenta porque estamos afianzando y amarrando a todas las piezas importantes del equipo para tenerlos muchos años por acá, ¿no? Como persona es un muchacho impresionante, es un muchacho muy dedicado, un muchacho que nunca dio ningún problema. Es rebelde en el campo de juego y todo, en su carácter rebelde, como debe de ser el tipo de jugador que es. Es un jugador picante, desequilibrante, que va muy bien por las bandas, que tiene mucho uno contra uno. Pero también en la Casa Club siempre se portó muy bien, un buen estudiante. Hace tiempo que estuvieron acá en las gentes del Ajax y que le dijeron tienes que aprender inglés, y yo ahora me dijo, Preci, ya estoy tomando clases de inglés con su novia. Entonces es un jugador que no se conforma, que siempre busca más, pero muy, muy comprometido con la institución y con su familia.
Ahí lo que menciona Armando Martínez, presidente del Club Pachuca. No hay que olvidar que ya el equipo Tuzo pues sabe lo que es vender futbolistas a Europa. Acuérdense del Chucky Lozano, Eric Gutiérrez y hasta Héctor Herrera. En cuanto al Atlas, el equipo rojinegro está trabajando todavía allá en su pretemporada de playa en Cancún, y la mentalidad del equipo es, pues ahora sí, ser protagonista después del fracaso en los últimos torneos. Habla al respecto Ponchito González, mediocampista ofensivo del equipo de la Furia.
En lo colectivo, yo creo que el tema de la unión, el equipo siempre estuvo junto, más allá de que a veces los resultados no se daban, el esfuerzo estaba, que las ganas se notaban, que el equipo quería, que bueno, a veces pasa que las cosas no salen como uno quiere, pero que siempre traemos para adelante, que el equipo asumía la responsabilidad y en lo personal, pues intentar buscar más minutos, más oportunidad, más hacer más constante quizá los minutos que me toquen, sean 5 o sean 10, sean 80, 90 minutos, hacerlos de la mejor manera, siempre buscando el beneficio del equipo. Y sobre todo buscar que esta institución y que este equipo compita por cosas importantes, porque creo que tenemos un buen plantel, que tenemos muchas cosas por delante y creo plenamente en el equipo.
Ahí lo que menciona Ponchito González, Atlas regresa el fin de semana. Y bueno, por otro lado, Necaxa aceptó vender ya al colombiano Diver Cambindo al León, con ciertas condiciones interesantes, ¿eh? Y es que, bueno, aparte de ponerse de acuerdo en el salario del jugador, aparte de llegar a un acuerdo por el traspaso, pues Necaxa puso ciertas cláusulas, como el préstamo gratis por un año de Emiliano Rodríguez, tener facilidades además para que el equipo de los Rayos pueda contratar chavos juveniles del equipo del Pachuca o del Club León. Monterrey ya tiene a su primer refuerzo, y no es una bomba extranjera, no es un español, no es un argentino, no, es un mexicano. Él es Daniel Alonso, se incorpora a la plantilla a partir de la próxima campaña, proveniente de Pachuca, con un contrato por 3 años. 24 años tiene este muchacho Alonso Aceves, jugó ya en España con el Oviedo y también en la MLS con el Chicago Fire. Y bueno, en este momento allá en Arabia Saudita se juega la segunda semifinal de la Supercopa Italiana. Al momento, marcador, Inter 1, Bolonia 0. Quien gane se enfrentará en la final al equipo del Nápoles. Insisto, Supercopa de Italia que se juega en Arabia Saudita. Lo que tengo en los deportes, Griselda, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Martín Navarro. Muy buenas tardes. Si le parece, vamos a una pausa. Regresamos con más información. Quédese con nosotros. Gracias por continuar desde las 12:30 y muy temprano desde las 6 de la mañana. Efectivamente, 1:42 y vámonos con información política. ¿Qué le parece si hablamos de lo que sucede en el Congreso del Estado con las diferencias en torno a esta reforma judicial? Marc Hernández, ya en la línea telefónica, te saludamos de nueva cuenta con gusto. Adelante, Marc.
¿Qué tal, Gris? Nuevamente buenas para ti, toda la audiencia. Recordando el tema de lo que surgió el pasado lunes y la madrugada del martes con la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, en el cual pues fue prácticamente votado con la mayoría de las fracciones parlamentarias, a excepción de Morena, Futuro y una parte del Partido del Trabajo, pues se le cuestionó a Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, justamente en el Congreso local, sobre si se desintegra o no, sobre si se fractura o no, este bloque, digámoslo así, de oposición que se formó para impulsar la reforma judicial en el mes de octubre. El legislador morenista aclaró que no se rompe, no se fractura, pese pues a esta votación en la cual, pues ya les platicaba, en este caso el PRI y el PAN votaron a favor del presupuesto, argumentando pues distintos temas. Incluso ahí hubo un tema también de relacionado a las designaciones que se dieron aquel día, entre ellas la del auditor superior, órganos internos de control y también una magistratura, recordándolo, Gris, y pues a este respecto, independientemente de esta situación, menciona el legislador morenista que el bloque opositor en pro de esta iniciativa de reforma judicial sigue firme. Escuchemos parte de lo que dijo Miguel de la Rosa a este respecto.
El acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios sigue porque se articuló en torno a una propuesta específica, que es el dictamen de la reforma a la Constitución para la armonización de la reforma al Poder Judicial. No incluía ni presupuestos, ninguna otra iniciativa, ni nombramiento. Pues es que en el Congreso, por su composición de pluralidad, se construyen coincidencias con temas específicos.
Ahí está lo que dijo el senador en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa. Argumentos justificantes, como gusten llamarle, pero a final de cuentas defiende justamente que se mantiene este bloque opositor que pues en aquel entonces, cuando se presentó el tema de la reforma judicial, si bien no habían alcanzado los votos necesarios, porque faltaba, por ejemplo, la bancada del Partido Verde, pues sí parecía que se podían concretar nombramientos o en su caso algunas votaciones que requerían de la mayoría simple, es decir, la mitad más uno, como puede ser o pudo haber sido el presupuesto y el tema de la ley de ingresos, Sin embargo, pues no se dio así, no se dio así. El PAN y el PRI fueron, junto con los demás aliados, por ejemplo, Hagamos también, que formó parte de este grupo opositor, pues fueron a favor del presupuesto, independientemente de los argumentos que se brindaron por parte de Morena y aliados. Así que pues, de momento pues, y de cara a lo que pueda venir es el siguiente año con la futura discusión de la reforma judicial aquí en Jalisco, pues no se ven cambios de opiniones, al menos fue lo que comentaba el legislador morenista Miguel de la Rosa, recordando que pues en los pasillos del Congreso se suele ver con bastante comunicación con las coordinadoras, en este caso, de estas fracciones parlamentarias en el Congreso de Jalisco. Por lo pronto, Cris, es mi reporte al respecto.
Muchísimas gracias, Mark. A descansar un rato, es fin de semana. Que lo disfrutes, que de veras en serio descanses y nos escuchamos el próximo lunes.
Igualmente, seguimos pendientes y nos escuchamos el lunes.
Gracias, Mark Hernández. Bueno, nos vamos a otro tema. Seguramente quienes están ya entrados en años, y no digo gente muy grande, sino a quien está en la madurez de su vida, recordará este episodio económico que tuvo muchas consecuencias para millones de personas. Lo resentimos, perdieron su patrimonio, algunas de las familias perdieron sus casas, y Ricardo Camarena justo nos presenta el siguiente tema que tiene que ver con el error de diciembre. Efectivamente ocurrió en 1994.
Era 20 de diciembre de 1994. La fecha prevalece en la memoria de muchos mexicanos para los que ese día significó un antes y un después. Una fecha que lo cambió todo o casi todo en México. Una fecha que marcó el inicio de una de las peores crisis de la historia moderna del país. El llamado error de diciembre. Durante la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el país experimentó grandes cambios. Se vivió un proceso de privatizaciones, una gran apertura comercial y la atracción de capitales extranjeros. Así anunciaba el mandatario la conclusión de la negociación del Tratado de Libre Comercio.
Las negociaciones que hemos concluido, hemos dado un paso más. Reitero, un paso más que nos permitirá llevar beneficios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque para ellos trabajamos, por ellos nos esforzamos, y el esfuerzo de hoy, incluido el tratado mismo, será sin duda para su mayor bienestar.
Destacaba también la paridad peso-dólar. Era un tipo de cambio semifijo. Esto era posible porque el gobierno federal utilizaba sus reservas internacionales, reservas que comenzaron a disminuir drásticamente en 1994. Ese año también estuvo marcado por acontecimientos que generaron una gran incertidumbre entre los inversionistas. En entrevista con Jorge Ramos, el expresidente Salinas de Gortari exponía cuál era el contexto del último año de su gobierno.
Nosotros dejamos en un año muy difícil, 1994, que empezó el primero de enero con el levantamiento del EZLN en Chiapas, después la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato a la presidencia de la República, y la de José Francisco Ruiz Massieu.
A finales de ese año, México había perdido 2/3 de sus reservas. Pasaron de 30.000 a 6.000 millones de dólares. Como parte de la estrategia de contención, el gobierno federal había contratado una deuda en dólares. Y mientras esto ocurría, llegó el cambio de estafeta en la presidencia de la República. Salía Carlos Salinas de Gortari y llegaba a Los Pinos Ernesto Zedillo. Ante una situación prácticamente insostenible, la nueva administración federal devaluó el peso alrededor del 15%. Esto anunciaba el mandatario entrante.
En los primeros días de enero iniciaremos un programa de emergencia económica.
La situación era tan crítica que el país ni siquiera podía continuar operando en el mercado cambiario, reconocía Zedillo.
El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda.
Entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, el precio del dólar explotó. Una devaluación que superaba el 100%. Empresas y familias que no pudieron pagar sus créditos. La inflación pasó de 7 a 52% en solo unos meses. Miles de mexicanos comenzaron a perder su patrimonio. el crecimiento del desempleo y la pobreza fue dramático. Pero para el expresidente Salinas, todo había sido culpa de su sucesor, decía en entrevista con Univisión.
Había una serie de problemas, nada más que ellos, con esas decisiones fatídicas de diciembre y las siguientes, convirtieron un problema en una crisis.
Ante esta crisis, conocida también como el efecto tequila, México necesitaba ayuda. Estados Unidos y organismos internacionales aprobaron una estrategia para rescatar a México, un paquete de 50 mil millones de dólares para que pagara sus deudas más apremiantes y recuperara su estabilidad. Así lo daba a conocer el entonces presidente norteamericano Bill Clinton.
$20 billion share from the United States' Exchange Stabilization Fund, $17.5 billion from the International Monetary Fund. And in addition to that, there will be a short-term lending facility of $10 billion from the Bank of International Settlements.
El error de diciembre cambió para siempre al país. Dio paso al FOBAPROA para rescatar a los bancos que estaban prácticamente en la quiebra. Implicó imponer medidas financieras dolorosas para el pueblo mexicano y, sin duda, dejó una profunda herida social y marcó irremediablemente el final de la hegemonía del PRI. Sistema, Ricardo Camarena.
Bueno, una persona del auditorio de nombre Pablo de la Cruz considera que este reportaje de Ricardo Camarena sobre el error de diciembre de 1994 y lo que decían en ese entonces el presidente Carlos Salinas y posteriormente Ernesto Zedillo, pues él considera que deberían de conocerlo los jóvenes y los no tan jóvenes que critican al actual y anterior presidente para que no salgan con esa tontería de que estamos peor que nunca. Por otro lado, dice que solo José Luis Jiménez Castro ha dicho, ha puesto el dedo sobre la llaga de que este año, fíjese usted qué extraño, este año el Ayuntamiento de Guadalajara no colocó los tradicionales adornos navideños. La presidenta municipal Verónica Delgadillo dice, porque no hay una crítica de eso, porque no es de Morena, es el mensaje que deja Pablo de la Cruz. Pablo, le prometemos que vamos a investigar qué sucedió. Era, digamos, una coordinación, un acuerdo que había entre la Cámara de Comercio de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara, pero tiene toda la razón del mundo. Hoy todavía no tenemos una explicación de por qué no hubo adornos navideños este año en el centro. Hacemos una pausa, regresamos con los espectáculos. Vámonos a la información de espectáculos con Pilar Gutiérrez. Adelante, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que también ya se han dado a conocer varias listas de quiénes son los artistas o las canciones más escuchadas como recuento de este 2025 y ya salió cuáles fueron las giras más populares y más exitosas, pero en este caso del siglo XXI, según las cifras de la revista especializada Polestar. La lista abarca a los 25 artistas con mayor demanda en sus giras desde inicios del 2001 hasta finales del 2025 y se mide obviamente con la venta de boletos a nivel mundial. En primer lugar tenemos a Coldplay, que vendió 24.8 millones de boletos y recaudó aproximadamente 2.486 millones de dólares. Esto con nada más 731 conciertos. En segundo lugar se encuentra YouTube, que tuvo 594 conciertos con una recaudación de 2.187 millones de dólares y una cantidad de 20.2 millones de boletos. En tercer lugar se encuentra Ed Sheeran. Él tuvo 641 shows, llegó a recaudar menos de 2.000 millones de dólares, pero sí vendió 19.6 millones de boletos desde el 2001 hasta el 2025. También se encuentra Dave Matthews Band en el cuarto lugar, que tiene también 19.5 millones de boletos vendidos y él hizo una cantidad de shows en todos estos años de 1171. Y obviamente el quinto lugar de esta lista no sorprende, es la cantante Taylor Swift, que tiene 18.8 8 millones de boletos vendidos y que es una de las que ha recaudado más dinero, porque en dólares ella recaudó 3.126 millones de dólares, una de las que más ha recaudado de esta lista, con una cantidad nada más de 575 shows que hizo a lo largo de estos años, así que imagínense por ahí el precio de los boletos. En sexto lugar está Bruce Springsteen con 18 millones de boletos, séptimo Chenny Cheesy con 18 millones de boletos, se encuentra también en octavo lugar Metallica, Bon Jovi está en el noveno lugar, también entra Elton John, que ha tenido 1,242 shows a lo largo de estos años y que son, pues ahora sí que de los últimos shows que vamos a ver por las complicaciones que tiene, y esta es parte de la lista de los artistas con las giras musicales más populares. En este top 10 no hay latinoamericanos, pero sabemos que también han tenido unas grandes giras y que han sido muy exitosas, entre ellos Luis Miguel y Shakira, que también han sido nombrados y han brillado por la recaudación que han tenido a lo largo de estos años. Oigan, y por otro lado, y esto es para todas las personas que estaban de repente preocupadas por este acuerdo entre la compañía de streaming de Netflix y la compañía de Warner Bros., y qué iba a pasar con estas películas que se van a estrenar al cine y si es que iban a dejar de estrenarse, pues ya salieron a hablar más al respecto, y es que no, Warner Bros. Tiene muchísimas películas planeadas para el siguiente año y ya aclaró que no, ninguna de estas va a dejar de transmitirse en los cines debido a esta fusión, así que no se preocupen. Entre ellos se encuentra justamente el filme de Alejandro González Iñárritu que se llama Digger y del cual ya se dieron los primeros detalles y ya les contamos también un poco al respecto, porque es esta colaboración del cineasta con Tom Cruise y es su regreso también al cine de Hollywood, así que ya veremos. Entre las apuestas de Warner Bros. Para el cine en 2026 se encuentra Cumbres Borrascosas, que se va a estrenar el 12 de febrero, también está La Novia para el 5 de marzo, Te Van a Matar para el 25 de marzo, La Mamá para el 16 de abril, está también Mortal Kombat parte 2 el 8 de mayo, Amigos de la Vida para el 5 de junio, Supergirl, que también nos dieron hace poco algunos detalles al respecto, parte de este tráiler y algunas imágenes exclusivas. Esta se estrena el 25 de junio, también va a estar Cut Off para el 27 de julio. Para allá de septiembre, Clayface, también Prácticas Mágicas 2, es este regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman. Justo 2 de octubre se estrena Digger, la película de Iñárritu. Remain está para el 22 de octubre, El Gato con Sombrero para el 6 de noviembre y Dune parte 3 para el 19 de diciembre. Entonces sí, 2026 sigue siendo un año bastante ocupado para este estudio y pese a la fusión y pase lo que pase entre esta pelea de Netflix y también Paramount que estaba por ahí, que ya anunciaron que sí, pues este acuerdo no se va a llevar a cabo y quién ganó.